La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En Londres, el partido Tory conservador fuerza la dimisión de Liz Truss, convertida en la gobernante más efímera en la historia reciente de Gran Bretaña. 44 días, guerra en Ucrania y un máximo de ahorro en consumo energético reclamado a la población a raíz de la última campaña de bombardeos rusos contra su red energética. La luz y el gas, sus tarifas en el centro de los difíciles debates en Bruselas de la cumbre de dirigentes del bloque europeo. Aquí en Francia, París repatria a 15 mujeres madres, 40 menores de los campos de presos yihadistas del noreste de Siria. Y en esta última edición en Américas, la OEA examina la grave situación política en Perú. Tras el boletín, también enlace Bogotá. Según la ONU, Colombia bate hoy récords de cultivo de hoja de coca. En controles, Maxim Mas, al micrófono Marcos García, Noticias.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Acorralada, la primera ministra conservadora británica Liz Truss tiró la toalla este jueves, se resignó a dimitir del cargo que ocupaba desde hace tan solo 44 días. La ocupante del Downing Street en la historia moderna y contemporánea del Reino Unido se ha convertido en la más efímera gobernante en esa etapa. 8 de cada 10 británicos consultados coinciden esta noche en que ha tomado la decisión correcta. Cada uno de los 3 candidatos que deben suceder a Liz Truss deberá contar con un respaldo de 100 diputados conservadores para que sean a su vez aprobados los 2 finalistas por 170.000 adherentes de aquí al 28 de octubre. Antecedentes de esta crisis, el del jueves 20 de octubre en Reino Unido. Daniel Postigo, RFI, más temprano con RFI.
Es que ya era insostenible mantener a Truss. Los británicos están muy cansados, están al límite. El coste de la vida disparado, los sueldos estancados, las hipotecas multiplicadas por 6 y no permitirán otro error de los conservadores, especialmente teniendo en cuenta que el nuevo líder es elegido solo por el 0,02% de la población.
Hay que encontrar ahora un nuevo primer ministro que reemplace a Liz Truss. ¿Qué proceso viene ahora?
Se espera que se reduzca el proceso al máximo en cuanto a candidatos. De momento no se ha presentado nadie. El gran favorito es Rishi Sunak, exministro de Finanzas de Johnson, que perdió las primarias ante Truss. Es el favorito con el 50% de la opción de voto en los sondeos. Luego está Penny Mordaunt e incluso Boris Johnson, que sigue teniendo muchas tendencias dentro del partido, aunque ahora mismo es Sunak el máximo favorito. Los laboristas piden elecciones generales inmediatas.
Ucrania expresaba este jueves su inquietud por la creciente amenaza de una nueva ofensiva rusa desde Bielorrusia, que comparte más de 1.100 kilómetros de frontera con Ucrania. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev, en Ucrania. Por otra parte, las autoridades pedían este jueves a la población y a las empresas que reduzcan el consumo eléctrico después de los últimos bombardeos rusos sobre la red eléctrica ucraniana a escasas semanas del invierno. Braulio Moro.
Como en distintas regiones, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, exhortó a empresas, comercios, al sector hotelero a ahorrar al máximo y pidió a los hogares que minimicen entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche el uso de bienes electrodomésticos, incluidos los radiadores eléctricos. Estamos preparados para cualquier tipo de situación este invierno, contando con que Rusia seguirá sembrando el terror, apuntando a nuestra red eléctrica, declaró anoche el presidente Zelensky al informar que Rusia ha destruido 30% de las centrales eléctricas ucranianas. Según su ministro de la Energía, en los últimos 10 días, Rusia ha bombardeado más de 300 veces las instalaciones energéticas ucranianas en el marco de una estrategia intensificada desde el nombramiento del nuevo comandante de las fuerzas rusas, el general Surovikin.
En Kiev y en Bruselas se reunían para tratar de resolver la crisis energética en Europa, en el bloque de los 27 países de la Unión. los dirigentes del bloque para analizar ante todo la cuestión del precio del gas, desacoplarlo del de la electricidad.
We have to find out is how we can getting prices down.
Nous devons faire baisser les prix du gaz et par voie de conséquence de l'électricité.
Je pense qu'un accord est possible, ça va probablement être difficile, il est certain.
La primera de dos jornadas de cumbre para adoptar soluciones comunes frente a esos elevados precios energéticos, en particular acerca del gas, en las que Alemania y Francia reflejan discrepancias. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confiaba en un difícil pero posible acuerdo que presenta con todo esta encrucijada más temprano Esther Herrera, RFI, Bruselas.
La gran mayoría se muestra favorable a la compra conjunta de gas, tal y como se hizo con las vacunas, y así la Unión Europea pueda utilizar su fuerza negociadora, y este punto podría ser el que más consenso genere, pero la cuestión más complicada es la de aprobar un límite al precio del gas, mientras la Comisión Europea solo ha propuesto un tope variable en las compras de gas natural. Al menos la mitad de países, entre ellos Francia, España e Italia, piden que el límite sea para todas las importaciones de gas. Esto, creen estos países, haría reducir el precio del hidrocarburo que se utiliza para generar electricidad. Pero Alemania y Países Bajos siguen rechazando esta opción. Creen que haría aumentar el consumo y que los países exportadores preferirán vender a Asia, donde no existe ningún límite. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Del resto de la actualidad europea, a la sombra de esta guerra, en Roma, el presidente Mattarella iniciaba una ronda de consultas de cara a la formación del nuevo gobierno italiano, que debería con seguridad encabezar Giorgia Meloni, la jefa de la formación Fratelli d'Italia. Será el gobierno italiano más de derechas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y arrancará en un contexto febril. Mauricio Latorre.
Las discusiones del presidente Mattarella con los principales actores institucionales quedaron eclipsadas por las declaraciones de Silvio Berlusconi, filtradas a la prensa, en las que afirma haber reanudado el contacto con Vladimir Putin e imputa a Ucrania la responsabilidad de la invasión rusa. Giorgia Meloni, que debería ser rápidamente encargada de formar un gobierno, reaccionó con firmeza, recordando que Italia forma parte de Europa y de la OTAN, y advirtiendo que aquellos que no comparten esa línea no integrarán el gobierno. Meloni es favorable al apoyo a Ucrania, incluido el suministro de armas, y respalda también las sanciones contra Moscú. Pero las indiscreciones de su aliado Berlusconi hacen pesar serias dudas sobre la cohesión del futuro gabinete cuando no ha sido todavía nombrado.
Francia procedió a la mayor repatriación de los pasados 3 meses de mujeres y niños franceses retenidos en campos de presos yihadistas del norte de Siria, noreste de Siria, donde permanecían desde la caída del autodenominado Califato de Estado Islámico en 2019. Paula Estañol.
Estas 15 mujeres, acompañadas por 40 niños, estaban retenidos en los campos de prisioneros yihadistas en el noreste de Siria, bajo control de las fuerzas kurdas desde la caída de la organización Estado Islámico en 2019. Entre los menores, la mayoría nacidos en Siria, figuran 7 huérfanos o niños aislados. Y en cuanto a las mujeres, de 19 a 42 años, 3 de ellas debían ser presentadas a un juez antiterrorista al ser objeto de una orden de captura. Las otras 12 debían ser a su vez interrogadas por la Dirección General de la Seguridad Interior. Alrededor de 60 madres y unos 150 menores permanecen todavía en los campos de prisioneros de Siria. En septiembre, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Francia por no atender apropiadamente las demandas de repatriación reclamadas por los familiares de estas mujeres de nacionalidad francesa.
Al menos medio centenar de personas, entre los cuales 10 uniformados, murieron hoy en N'Djamena, capital África, Chad, y otras localidades del interior en el transcurso de enfrentamientos entre fuerzas antidisturbios y manifestantes que protestaban contra la extensión del periodo de transición política, asaltando varios edificios públicos e institucionales en la capital.
Noticias de América en RFI.
Es así que mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso. de consultas.
Tras el pedido la víspera de Pedro Castillo, el presidente peruano, de activar la Carta Democrática Interamericana, la OEA convocaba este jueves a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente con el fin de examinar la crisis política que atraviesa el Perú. Washington, la OEA, acordó enviar hace unas horas esa misión a Lima. Observatoria reacciona, análisis, explicaciones del inenarrable contexto político en Lima con Carlos Meléndez de la Universidad Diego Portales.
Mientras tanto, el presidente, al verse acorralado por las investigaciones, por la debilidad de sus sectores, por los sectores sociales que lo apoyan, una aprobación presidencial que está baja y ante un Congreso que está tratando de articular los votos para poder suspenderlo, apela a la OEA al solicitar que se aplique los artículos correspondientes, que es el 17 y el 18 de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos, para que una misión de la OEA llegue a Perú y vea si efectivamente cómo tiene la hipótesis del gobierno, existen ánimos golpistas o intentos golpistas para destituirlo ilegalmente, inconstitucionalmente.
¿Serviría de algo esta Carta Democrática Interamericana?
La OEA, lamentablemente, ha sido una organización que en los últimos años ha ido politizando. Entonces, la verdad que esto no tiene un impacto, pero sí es un respaldo que le da a él presidente. Un presidente que, como mencionaba, requiere tener soportes de apoyos, ya sean sociales, políticos, internacionales. Y eso es en lo que puede contribuir, digamos, una participación de la OEA, que es una institución que para muchos actores políticos, posición específicamente en el PP, está prestigiada, porque cuando la oposición quiso poner unas denuncias de fraude que hubo aparentemente el año 2021 en las elecciones presidenciales, la OEA literalmente le cerró la puerta en la cara a la delegación de la oposición peruana.
Carlos Meléndez de la Portales en Santiago de Chile, al micrófono de Paula Ariza. Lula da Silva alerta sobre la menor ventaja en sondeo, pero confía en un triunfo ante Bolsonaro. Se reduce a tan solo 4 o 5 puntos la ventaja del izquierdista sobre el presidente saliente, según Datafolha. Biden también ejerce en campaña en Pensilvania antes de las midterm en Estados Unidos a inicios de noviembre. Seguimos con las Américas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Colombia, donde se rompe un récord histórico de narcocultivos, 204.000 hectáreas en 2021, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Contacto Bogotá con RFI, Paula Ariza.
El área sembrada con hoja de coca en Colombia aumentó un 43% en el 2021 en relación con el año anterior, según informó Naciones Unidas. Se trata de la cifra más alta registrada por la ONU desde que inició su seguimiento en 2001. Junto a los cultivos, la producción de cocaína también incrementó, pasando de 1.010 toneladas a 1.400. Y según el informe, los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, son el área con más narcocultivos, seguida por el Catatumbo, región vecina de Venezuela. Para la directora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y Cono Sur, Candice Welsh, hay muchas razones que explican este aumento y una de ellas es el retraso en el implemento de los acuerdos de paz.
Hay cambios que vemos en el control territorial. También hay una concentración en los enclaves productivos, donde hay un aumento importante de la productividad. Hay otras cosas que podemos ver más allá de Colombia. Hay un incremento en la demanda global para cocaína y vemos las condiciones de vulnerabilidad en los territorios, la pobreza, la violencia y también la ausencia del gobierno. Y con los grupos que están activos en los territorios, vemos también el uso el recurso a la violencia. Entonces, si las poblaciones no quieren participar en los cultivos y todo, hay siempre los riesgos de violencia en las comunidades.
Welsh también defendió algunos programas sostenibles que ya se han implementado en Colombia para reducir los narcocultivos.
Podemos ver que el desarrollo alternativo, acompañado con otros cambios, con la presencia estatal, los servicios públicos, hemos visto esos cambios muy importantes en el país. Por ejemplo, podemos ver ahora que 41% de las áreas que han tenido los cultivos de coca durante los últimos 10 años, ahora están libres de coca.
Durante la presentación del informe en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, insistió en que este incremento era una muestra del evidente fracaso de la lucha contra las drogas, algo que también ha manifestado el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ha advertido a Estados Unidos que esta política necesita un cambio.
Entrevista edición Enfoque a cargo de Paula Ariza. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 10 GMT, 21 de octubre, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y por qué no, un curador uruguayo, Juan Álvarez Márquez, invitado de Jordi Batallé en estos estudios RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La crisis energética que estamos sufriendo aquí en Europa y en Francia, por supuesto, no tiene nada que envidiar de la convulsa historia del siglo XX con sus crisis económicas y, sobre todo, las dos guerras mundiales. Testigo de excepción de esos tiempos revueltos fue la fotógrafa francesa de origen alemán Giselle Freund, de la que la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina de París, inaugura este jueves una importante exposición. Y para hablarnos de esta exposición y de la extraordinaria vida de Giselle Freund y de sus viajes a América Latina, tenemos con nosotros a Juan Álvarez Márquez, comisario de la exposición, curador, como se dice en América Latina, acompañado maravillosamente de Juan Manuel Bonet, consejero especial de esta muestra. Muy buenas tardes a ambos y, sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Curiosamente, en sus inicios, Giselle Freund no quería ser fotógrafa, ¿no? Estudia sociología y aquí en París, incluso historia del arte. ¿Conociste a Giselle Freund, quizás?
Sí, yo conocí a Giselle Freund bastante en la fase final de su vida, los últimos prácticamente 10, 12 años. Y efectivamente, Giselle Freund quizás no era su destino, su vocación primera era ser fotógrafo, pero estuvo muy implicada a lo que era la imagen y al arte a través de su propia familia, habiendo realmente tenido la posibilidad de convivir con una colección de arte importante que poseía su padre, Julius Freund, en Berlín, y a su vez de haber frecuentado museos y de haber tenido incentivos como el regalo de una cámara Leica que hizo su padre, que luego desencadenó efectivamente sus prácticas por la fotografía, lo que no era común en una mujer quizás de esa época.
Sus primeras fotos para la familia. Es que haber tenido de niña el cuadro del acantilado de Friedrich, de Caspar Friedrich, ese romántico frío, yo creo que marca, ¿no? Eso y,
sí,
de hecho, increíble. Juana, en alguna foto de repente le ve un aire. Sí. Hay una foto de la Patagonia que tú...
Efectivamente, una foto realmente tomada en el sur de la Argentina, donde hay una presencia precisamente, hay una silueta de dos hombres.
Parece un rocío de esos.
Sí, sí, exactamente, como en esos cuadros de Caspar Friedrich, donde hay hombres en la,
por supuesto,
la montaña.
Pero sus primeras fotos las realiza en Alemania, era militante comunista durante las manifestaciones del 1 de mayo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ella tuvo una vida estudiantil, digamos, muy activa. Estuvo en Frankfurt, muy vinculada a la escuela de Teodor Adorno y de Benjamin, de Norbert Elias, y efectivamente con una militancia política importante. Y cuando empezó a visualizar todos los movimientos que estaban sucediendo en el Berlín de la época, la ascensión del nazismo, efectivamente tomó una serie de fotografías y se estaba viniendo a París en ese momento, las trajo en el tren, y bueno, como un episodio un poco, digamos, de película, de cinematográfico.
Le podría haber costado la vida eso de llevarse sus
fotos. Sí, porque subió un control de los soldados de la SS que subieron al tren, hicieron una inspección, y ella, bueno, tuvo dos recursos. El primero, esconder las películas, los rollos, en una parte metálica, detrás de una placa metálica del tren, y la segunda fue efectivamente utilizar el nombre de Gisela en vez de Giselle, y dijo, ah, como una persona como yo, bueno, entonces la saludaron los soldados y se fueron. Apenas llegó a París, a la Gare du Nord,
sacó
recuperó las películas y bueno.
Aquí en París, me dirijo ahora a Juan Manuel Bonet, que quizás el intelectual más francés de los intelectuales españoles.
Soy francés.
Es francés, además.
De madre.
Por más Enrique, como diría. Sí, sí. ¿No? Aquí en París se va a hacer amiga de Adrien Monnier.
Claro, Adrien Monnier.
La calle de L'Odéon.
L'Odéon es una librería, la Maison des Livres, que frecuentaban muchísimas gentes de esa época. Por ahí pasaba Gide, Valéry Larbaud, los españoles de paso también iban. En fin, era un lugar que se prestaban libros, se vendían libros, se hacían presentaciones de libros, se editaban libros. Era además, Adrien Monnier, su compañera era Silvia Beach, que vivía enfrente y que tenía también en el barrio Shakespeare and Company, que no es el actual Shakespeare and Company, pero era uno anterior, que fue quien editó el Ulises de Joyce, ¿no? Entonces, bueno, aquello, Giselle Freund cae en el cogollo realmente de ese París, y Adrien la introduce a toda esta gente. Y entonces ella se da cuenta que tiene tema y si te fijas, casi todas las fotos tienen libros detrás y son o en la librería o en la casa de la propia Adrien, de alguna manera.
Porque ella viene a París escapando del nazismo, uh-huh, pero es salir de la sartén para caer en el fuego, ¿no? Porque la ocupación alemana la va a, uh-huh, empujar a huir de nuevo de la Gestapo y partir a América Latina. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje a América Latina de Giselle?
Bueno, Freund. Giselle en realidad tiene toda una fase también interesante, digamos, en París, de su formación, sí, su trabajo como socióloga, que es como la etapa, digamos, de realmente parisina muy intensa, en el que mezcla las dos cosas, porque es la estudiante que hace la tesis sobre que es la primera tesis en sociología de la imagen, que ella estudia en la Biblioteca Nacional los archivos para estudiar lo que fue el fenómeno de la fotografía como un fenómeno social en Francia, y es ahí cuando Adrien Monnier, después que Giselle haya visitado varias ediciones, es Adrien Monnier en realidad que también ya tenía su propia revista que se llamaba Le Navire d'Argent, sí, pero que decide ayudarla en ese proyecto de edición, y bueno, a partir de eso también ella va a presentar las fotografías de escritores en la propia librería de Adrien Monnier, y efectivamente hay algunas fotos donde ya hay fotos, ella por ella misma, hay unas fotos del interior de la librería de Adrien Monnier, donde se ve toda una serie de retratos de escritores, y hay por ejemplo fotos de Supervielle hechas por la propia Giselle Freund, y bueno, y ahí ya ella tiene todo ese vínculo establecido que hace que, bueno, quiere viajar a América del Sur con una fase muy complicada porque no tenía su visa para ir, entonces se refugia en el sur de Francia en una granja donde está prácticamente un año hasta que puede tomar efectivamente un barco español, exactamente, el Cabo de Buena Esperanza, con un nombre que ya muy prometedor, y es a partir de ahí que ella...
O sea, Vittorio Campo había invitado a ese de escritores, Denis de Rougemont, Caillois, y a la fotógrafa Giselle Freund, les había dicho un día que habían estado cenando los tres, vamos a vernos en Buenos Aires, y al final es que ella tiene que irse porque tiene que irse por piernas, digamos. Entonces Victoria le consigue el visado, toma el barco en Bilbao, el Cabo de Buena Esperanza, de la compañía Ibarra, y entonces después pues llega ya a aguas fuera de aguas territoriales españolas, aborda una patrullera inglesa y dice, está encantada porque dice, por primera vez no me buscan a mí. Claro, están buscando espías nazis.
Por supuesto.
Entonces, le está esperando en el puerto de Buenos Aires. Bueno, hay primero el deslumbramiento, que tenemos en la exposición una foto del puerto de Río. Tenemos la visión de la bahía del Río, el Cristo del Corcovado, los morros y tal. Y ella dice, esto es un buen nuevo mundo, esto es maravilloso. Y luego, en Buenos Aires, que también tenemos una foto de la Boca y tal, pues ella le está esperando Caillois, va a vivir en casa de Victoria Campo, se va a convertir en la fotógrafa de la reina Victoria, como ya dice, y entra en
Victoria
medio
Campos.
Sí, claro, y hay una hemos hecho una sala que es toda, pues el cogollo de nuevo está en el sitio donde hay que estar. Tenemos a Borges, a Bioy Casares, a Biorges, que es la mezcla de los dos, a Angélica Ocampo, a Silvina Ocampo, que estaba casada con Bioy, a Nora Borges, que estaba casada con Guillermo de Torre, que desgraciadamente al final no está en la exposición, pero podría haber estado. Hay todo ese mundo, está en esa misma sala, hemos puesto a Bergamín, que había conocido en la Maison de Samy de Livre también en París. Es una foto tomada en París, tenemos una foto de Cayuá allí y hay una de Ortega que también va a volver a coincidir en Buenos Aires. Además, Ortega había sido el que había bautizado la revista Sur por teléfono desde Madrid. Le dijo Victoria, ¿qué nombre le pongo a mi revista? Sur.
No había opción, ¿eh? Era la crema realmente de la intelectualidad latinoamericana y española, ¿no?
Bueno, Sur fue una revista fundamental en un sistema intelectual latinoamericano. Había otras revistas, Amauta en Lima, Revista de Avance en La Habana, Contemporáneos en México, todos los países tenían sus revistas, pero Sur es probablemente, ¿no?, la que tuvo un alcance más continental, con un consejo de redacción donde estaban Waldo Frank desde Estados Unidos, Lola Rochelle en Francia, italianos, en fin, Ortega mismo. Fue una gran época de la cultura argentina esa, y estuvo realmente en un ambiente que ella, pues, por ejemplo, quiso hacer. Es curioso que no hay fotografías apenas de ella de urbanas de Buenos Aires, ¿no? Hay muy pocas. Sin embargo, ella quería haber hecho una edición ilustrada de La cabeza de Goliat, que es un libro de un escritor que está fotografiado por ella, que es Ezequiel Martínez Estrada. Ella quería haber hecho un Buenos Aires, ¿no?
Sí. Hay algunas fotografías de Buenos Aires, bueno, sobre todo las grandes avenidas, el obelisco, pero no.
Precisamente en Buenos Aires, vuelve a París, pero en el año 47 vuelve a Buenos Aires, trabajando para Life, la revista inglesa, y va a hacer un magnífico reportaje sobre Eva Perón.
Exactamente, sí, la trayectoria de ella después de esa experiencia en Buenos Aires, donde también es una experiencia muy importante, porque ella ahí va a desarrollar lo que es un poco la idea del fotoreportaje. Efectivamente, ella vuelve para hacer un reportaje sobre la Argentina. De Perón, ese momento en que el presidente Juan Domingo Perón, su esposa es Evita Perón, pero es un momento muy particular en el que el gobierno peronista tiene todo un discurso de austeridad, y entonces se preconiza todo eso para la sociedad argentina, pero está, digamos, Eva Perón está muy tentada en que la fotógrafa Gisel Freund, importante y conocida ya un poco en ese ambiente, pueda hacer su fotografía, y le abre sus diferentes espacios donde tiene su colección de joyas, su gran colección de pieles, de zapatos, y bueno, y esas fotografías fueron publicadas entonces pero con una intervención previa, es decir, de censura, en la que se trató de reducir los...
Claro, Evita estaba encantada, pero el jefe de propaganda no estaba encantado.
Me contabas que le había citado al día siguiente.
No, y entonces le dijo, venga usted a mi despacho por favor mañana y traiga los carretes originales, no sé qué. Y ella, claro, vio que se lo iban a requisar, y entonces se tomó un avión a Montevideo, y el reportaje salió con un artículo del corresponsal de Life en Buenos Aires muy, muy ácido, diciendo que esto era un escándalo, digamos, de alguna manera, que contradecía el discurso oficial, y entonces la revista será suspendida durante bastante tiempo, y ella, persona no grata, ella nunca volvió a Buenos Aires.
La revista suspendida en Argentina.
En Argentina, sí. La distribución.
En Inglaterra se vendió como...
No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí.
Fue de las primeras que hizo fotografía en color, sí, cuando nadie lo hacía, y estamos viendo la fotografía del presidente recién elegido,
Mitterrand, ¿no?
Fotografía oficial, sí, claro, de François Mitterrand, en color, además.
Ese fondo común que tienen muchas de las fotografías que exponemos, hay una presencia del libro.
Ahí detrás. También,
efectivamente, detrás. Sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la exposición de fotografías de Gisel Freund, comisariada por Juan Álvarez Márquez, con los consejos especiales de Juan Manuel Bonet. Muchísimas gracias a ambos por haber colaborado con esta emisión. Permítanme que también te dé las gracias a Julián Lenk y a Vanessa Loasó, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, allí en Uruguay, y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
moonbeams and lovely daydreams will weave a wondrous melody divine. When I write my song, the world will know of your devotion.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.